mis amados hermanos, vamos a abrir ahora sí la palabra del Señor. La palabra del Señor en Lucas, el capítulo 22. La palabra ya fue leída por nuestro hermano Enrique y vamos a tratar de explicar qué es lo que Dios tiene y que el Espíritu de Dios pueda filtrar nuestra imperfección y realmente traer palabra de Dios a nuestro corazón. Padre, háblanos a nuestra vida, habla a nuestro corazón. Es lo único que queremos es, Señor, oír tu voz en estos momentos. Glorifícate en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dios nos bendiga. En este capítulo nos vamos acercando cada vez más a la cruz, aunque la semana pasada nos salteamos al final, a la resurrección, pero y a la venida de Cristo, pero lo que quería decirles es que este capítulo es de suma importancia, porque son eventos finales, eventos de un día anterior a la muerte de Jesús. Y vamos a acercarnos a este momento crucial que es la crucifixión de Jesús. Judas trama con los principales sacerdotes cómo traicionar a Jesús. Y podemos leer nosotros que dice que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los del número de los doce. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Aquel fue un día muy ocupado, lleno de eventos. Los principales sacerdotes que pertenecían a la secta de los saduceos están planeando cómo hacer caer a Jesús. Específicamente, cómo podían deshacerse de esa amenaza a su religión. El Jesús de Nazaret para ellos era una amenaza para todo el sistema religioso de los judíos en ese entonces. Jesús, en este pasaje también, él planea cuidadosamente la Pascua, la última Pascua, de la cual vamos a hablar un poco más adelante. Y como les digo, esto es bien importante. ¿Cuál es el título de este mensaje? El mundo, el infierno y el cielo. El mundo, el infierno y el cielo. Los tres se estaban preparando para el evento de la crucifixión. El mundo quería deshacerse de Cristo. Satanás se conjura y se confabula con el mundo. Entra en Judas y los sacerdotes representando al mundo, y ambos se unen, ¿para qué? Para destruir esa amenaza que se llamaba Jesús de Nazaret. El doctor Forsyth dijo en una manera muy explícita, la cruz es el centro de gravedad en el mundo moral, y esa es la realidad, hermano. Y recuerde que tenemos al mundo, tenemos al diablo, y tenemos el cielo. Y en el centro de todo eso tenemos a la cruz de Cristo. Y la realidad es esta, queridos hermanos. El mundo sin Cristo se va al infierno. Satanás, el príncipe de este mundo, el rey de las tinieblas, él quiere llevarse a la mayor cantidad de gente posible. Podemos decir que el mundo, el infierno y el cielo estaban preparándose para la cruz. La dinámica de esta preparación, lo que estaba pasando en esta preparación, en los primeros versículos hemos visto, los jefes religiosos conspiran contra Jesús. Esta es la preparación del mundo. Judas, uno de los doce discípulos, maquinó la manera de traicionarle. Satanás había entrado en él. Esta fue la preparación del infierno. Y después Jesús y sus discípulos planearon la última Pascua juntos. Y esta es la preparación para el cielo. Fíjense. La preparación para el cielo. Jesús realmente prepara la última cena porque era la preparación para que las personas pudieran entrar en la presencia de Dios a través de lo que simboliza las cosas que se hicieron en la última cena, que vamos a estar viendo también eso. Jesús había llegado ya a Jerusalén. 6 meses antes, en Cesarea de Filipo, había tomado con firmeza la decisión de ir a Jerusalén. Puso el rostro hacia Jerusalén. Todo lo que él hizo a partir de entonces fue un accionar en dirección a la ciudad de Jerusalén. Él tenía eso en mente, tenía eso en el corazón, porque era el plan supremo que Dios había puesto en el corazón de su Hijo. Era el tiempo de la Pascua, esa fiesta que se inicia cuando el pueblo de Dios estuvo cautivo en Egipto. Como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús iba a morir en esa cruz. Él era el Cordero Pascual, el verdadero Cordero Pascual. Quiere decir que la última cena es la última Pascua. ¿Por qué la última Pascua? Porque el sentido original de la celebración de la Pascua tuvo cumplimiento en Jesús. Por eso es que le llamamos la última cena. ¿Por qué? Porque en Él se cumple lo que se había hecho esa primera Pascua en Egipto. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como dice Juan en como dice Juan el Bautista en lo que dice San Juan el Evangelista 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí tenemos la esencia y propósito de la venida de Cristo a este mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue nuestro sustituto perfecto ante la justicia de Dios. Todos sabemos que en las fiestas de la Pascua se sacrificaban animales, pero esos animales y esa sangre que se derramaba en el altar y las libaciones solamente representaban la venida del Mesías. Y cuando Jesús subió a esa cruz y murió y derramó su sangre por nosotros, está poniendo punto final a esa celebración y se convierte ahora en una celebración eterna. De ahí que nosotros en esta iglesia, el primer domingo nos reunimos y celebramos la Santa Cena con ese propósito de seguir como pueblo de Dios, como gente unida en Cristo, y poder recordar lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Era el tiempo de la Pascua. Los líderes religiosos estaban confabulados. Hubieran ya detenido y matado a Cristo, pero había algo que les impedía hacerlo. Y era que en la Pascua venía mucha gente a Jerusalén de diferentes partes del mundo de ese entonces. Entonces, ellos se sentían impedidos de dar rienda suelta a su odio y a querer realmente matar a Cristo. ¿Por qué? Porque muchos de los que venían estaban a favor de Él. Estaban con Cristo, estaban con Jesús en un sentido. Y ellos no querían realmente hacer disturbio, ni menos ponerse en contra del pueblo. No toda persona en la iglesia, ponga atención a esto, no toda persona en la iglesia es creyente. Y la pregunta que nos debemos de hacer cada uno de nosotros es, ¿realmente soy yo un creyente en Cristo? ¿Se han puesto ustedes a pensar en la vida de Judas Iscariote? Estuvo más de 3 años siguiendo a Cristo. Y no todo seguidor de Cristo es un creyente en sí. Judas siguió a Cristo por 3 años y un poco más. Pero no por eso era un cristiano, no por eso él era un creyente. ¿Se dan cuenta? Jesús, en su amor y su misericordia, le permitió estar con ellos más de 3 años. Así y todo. Así y todo, él traicionó al Señor. Así y todo, él vendió al Señor. Así y todo, ¿no es cierto? Hizo todo lo posible y lo hizo, ¿por qué? Por ambicioso, él quería las riquezas de este mundo. Había puesto su objetivo. No era que odiara realmente a Jesús, pero él tenía otros objetivos en su vida. No había rendido su vida a Cristo. Y te pregunto, querido hermano, hermana, si tú has rendido tu vida a Cristo o no. Amigo, amiga que estás aquí, ¿has rendido realmente tu vida al Señor Jesús? Esto es de suma importancia que podamos nosotros definir en nuestras vidas. Otra de las cosas que tenemos que ver aquí es que esta treta entre los fariseos, los saduceos y Judas estaba encaminada a impedir que Jesús siga vivo. Pero ellos no se daban cuenta que Dios estaba utilizando incluso la maldad de estas personas para cumplir sus planes eternos en la muerte de Jesús. Y en esto consistía la conjura de esperar que la multitud se fuera de Jerusalén y que Jesús se quedase prácticamente solo para realmente apresarlo, y en esta manera planearon arrestarle en secreto. Judas quedó en buscar el momento oportuno de informar a los jefes religiosos cuándo era apropiado hacerlo. De hecho, ese momento nunca llegó. ¿Por qué? Porque Jesús le obligó a actuar a él inmediatamente. Lo que tienes que hacerlo, hazlo ahora. Es interesante ver cómo la maldad por un lado y por otro lado lo que es los planes eternos de Dios en la persona de Jesucristo se están cumpliendo a los ojos de todo el mundo desde entonces. Y el día de hoy nosotros podemos recordar esto, algo que sucedió para beneficio y salvación de mucha gente. Jesús, como les dije, hizo planes para la última Pascua. ¿Por qué esta última Pascua? Porque eran figuras las anteriores de lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. 1 Pedro 3:18 nos dice, porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Fíjense el significado, hermanos, del sacrificio de la muerte de Jesús. Dice que es el justo, murió, perdón, por los injustos, para llevarnos a Dios. Miren la bondad de Dios, no obstante nuestra rebeldía y nuestro pecado. ¿Cuál era el plan de Dios? Llevar a muchas personas a su presencia. Dice, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. La Biblia nos dice en San Lucas 22, versículo 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con ellos sus apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Fíjense, por nosotros se derramó la sangre del Cordero de Dios Jesús. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Y aquí tenemos el establecimiento de la cena del Señor, pero no sin antes ver el cuidado que él tuvo de estar con sus discípulos en esa última cena. ¿Tú has reflexionado en lo que realmente significa la última cena? ¿Te has puesto a pensar la simbología que hay en el pan y la simbología que hay en la copa? Imagínense, queridos hermanos, el cuerpo de Jesús fue cargado con nuestros pecados. Cuando Jesús subió a esa cruz, subió con todos nuestros pecados. Cuando Jesús murió en esa cruz, murió por todos nuestros pecados. Y la palabra de Dios nos dice que la sangre de Jesús, ponga atención, la sangre del Hijo de Dios nos limpia a nosotros de todo pecado. O sea que la seguridad de nuestra salvación no descansa en ninguna obra que nosotros podamos hacer, descansa únicamente en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Esa es la importancia. La vida cristiana empieza cuando una persona entiende este sacrificio que se hizo por una persona, se hizo por ti, que se hizo por mí. Cuando tomamos este acto de misericordia, de amor y de gracia de Dios en una forma personal, sabiendo que nosotros no merecemos este acto de gracia ni de perdón, pero Dios envió a su Hijo para eso mismo, para nuestras vidas, que nuestras vidas puedan reconciliarse con Él. Este es el evento más trascendental de toda la historia humana. Por eso se pone a la cruz de Cristo en el centro del tiempo de la humanidad. Y se define la historia humana como antes de Cristo y después de Cristo. Como antes de Cristo, todas las personas podían ser salvas en ese sacrificio que venía al mundo. Y ahora nosotros, después de Cristo, podemos mirar hacia atrás y ver el sacrificio que se hizo por nosotros y tenemos una sola salvación debajo del cielo, bajo el sacrificio de Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la pregunta que quiero hacerte es una pregunta crucial e importante. ¿Has llegado a Dios, al Señor, a través de Jesucristo? ¿O estás tratando de congraciarte con el Señor a través de lo bueno que te portas, las veces que vienes a la iglesia o las cosas que haces? Fíjense, queridos hermanos, nosotros descansamos en ninguna obra humana que nosotros podamos hacer, sino en la grandiosa y gloriosa obra que Jesús hizo por nosotros como el Cordero de Dios. ¿Está Jesús en el centro de tu vida? ¿Está realmente el Señor Jesús dirigiendo todo tu ser, llenando toda tu vida realmente y dirigiéndote en la dirección que tienes que ir? Si no lo has hecho, yo quiero invitarte a que tú puedas rendir tu vida a Cristo. Realmente rendirle todo al Señor y puedas iniciar una nueva vida reconciliándote, iniciando tu reconciliación con el Señor y después en tu crecimiento y servicio para la gloria de Dios. Jesús preparó la Pascua y Él mismo fue el Cordero Pascual. Ahora la pregunta sería esta. Dice que Satanás entró en Judas. O sea que el mismo Satanás tomó posesión de Judas. Ahora uno podría preguntarse, bueno, ¿puede un cristiano ser poseído por Satanás? Y la respuesta es rotundamente no. Ningún cristiano puede ser poseído por Satanás o por un espíritu inmundo. Pero Judas fue poseído porque él no era creyente. Estuvo con Jesús, estuvo cerca a Jesús, miró a Jesús, quizás tocó a Jesús, Pero en su vida de él y la vida real de Jesús había una distancia enorme. ¿Cuál es la distancia que hay en tu vida y la de Cristo? ¿Hay distancia o has salvado esa distancia doblando tus rodillas y recibiendo a Jesús como tu Señor y como tu Salvador? Por 3 años, Judas fue seguidor de Cristo. Unos podrían decir, bueno, quizá porque perdió la salvación. Querido hermano, no es porque perdió la salvación, es que nunca fue salvo. Si un cristiano redimido por la sangre de Jesús pudiera ser poseído por un demonio, entonces todos los que estamos aquí, incluso el que les habla, pudiera ser poseído por el diablo en cualquier momento. Pero eso no es una realidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre nos dice que estamos seguros en las manos de Dios. La palabra de Dios nos dice, quien el Padre me dio, no pierda yo ninguno. Estamos seguros que la palabra de Dios enseña que nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido puestos bajo la sangre de Jesús. Estamos seguros porque sabemos que nada puede impedir el poder de Dios sobre nuestras vidas. Miren todas las bendiciones que nosotros hemos recibido en el Señor. Y Judas, por tener su mirada no en Cristo, por tener su mirada en el mundo, por tener su mirada en la ganancia personal que él podía tener, por tener su mirada, ¿no es cierto?, quizá él era simpatizante de alguna secta religiosa, los fariseos o los saduceos. Pero él realmente fue el gran perdedor. Y por la gracia de Dios, Dios utiliza su desobediencia, ¿para qué? Para apresar a Jesús y para que Jesús cumpla el plan por el cual Dios le había enviado a este mundo. Jesús hizo planes para la Pascua y se dieron perfectamente como él había planificado. ¿Qué quiero decir con todo esto? Piensa un rato, medita. ¿Dónde está mi vida en relación a Jesús? Mucha gente puede venir y llenar este auditorio, pero la pregunta importante es, ¿dónde está mi vida en relación a Jesús? ¿Realmente mis pecados han sido perdonados por Jesús al yo haberle entregado mi vida? ¿O realmente simplemente estoy viniendo acá porque me gusta venir a la iglesia, me gusta la música, me gusta los hermanos, me gusta lo que se dice, pero realmente no has llegado a los pies de Jesús de la manera que tú debieras haber venido, doblando tus rodillas, recibiéndole en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador? Si tú no has hecho eso, yo quiero darte la oportunidad de que lo hagas en este día. Si el Señor te ha traído hoy día acá, es porque quizá este sea tu día. Quizá tú ya has hecho esta decisión y gloria a Dios por eso. Que un día en tu vida tú pudiste doblar tus rodillas y recibir a Jesús en tu vida y en tu corazón. Pero si no lo has hecho, quiero retarte, desafiarte, que no salgas de este lugar sin haberlo hecho. Jesús hizo todo esto porque nos amó a nosotros con un amor eterno. Jesús hizo todo esto porque el final de la obra de la cruz iba a resultar en un exuberante gozo para su propio corazón. Muchas de las cosas que no queremos hacer, nosotros simplemente no las hacemos. Jesús en su humanidad, fíjense, queridos hermanos, en su humanidad tuvo una lucha. Padre, si quieres hacer pasar de mí esta copa, ¿no? Pero le dijo, no sea mi voluntad, sino la tuya. Hay gran ganancia cuando una persona deja de hacer su voluntad y comienza a hacer la voluntad de Dios. Y primeramente, la voluntad de Dios para nuestras vidas es que seamos salvos en Jesús. Si no lo has hecho, quizá este sea tu día. No importa cuánto tiempo tengas viniendo aquí, la cena del Señor reemplaza a la fiesta de la Pascua y es como nosotros recordamos la gran obra que Jesús hizo para nosotros. Vamos una vez más a San Lucas 22 en nuestras Biblias. Versículo 18 dice: porque os digo que no beberé del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es, fíjense, mi cuerpo, que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Que por vosotros es que es dado. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El cuerpo de Jesús cargado con nuestros pecados y la sangre de Jesús que nos lava de todo pecado. Ese es el significado de la última cena de Jesús en el aposento alto con sus discípulos. En la actualidad, nos reunimos alrededor de la mesa del Señor y examinamos nuestros corazones. Eso es lo que hacemos. Lo que hacemos ante esa mesa se realiza en memoria de Jesús siempre. Lo que Él hizo por nosotros es lo importante. Miramos atrás hacia lo que Él hizo en la cruz y miramos hacia adelante deseando que llegue el día en que podamos estar en la presencia del Señor, ya sea que Él venga o que nosotros muramos y nos vayamos a la presencia de Dios primero, pero ese es el anhelo que tenemos nosotros. Todo eso lo ganó con su sacrificio. Romanos 5, del 9 al 10 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Vuelvo a repetir, hermanos, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, la sangre que nos limpia y nos justifica. Somos pecadores, claro que sí, pero estamos justificados ahora, porque la sangre de Jesús cubre nuestro pecado. Por eso se llama la palabra expiación. La sangre expía nuestro pecado mientras estamos en este cuerpo y en este mundo. ¿Qué hace? Nos cubre. ¿Recuerdan la primera Pascua? Cuando la muerte pasaba, representando la paga del pecado que es muerte, pasaba por las casas y veía la sangre, ¿no es cierto?, en los dinteles de las puertas, untada en alrededor de la casa. ¿Qué sucedía con la muerte? Pasaba, no afectaba a nadie. Eso es lo que la sangre de Jesús hace en nuestra vida exactamente. Dentro de esas casas, ¿qué había? ¿Saben qué había? Había hombres, mujeres y niños que eran ¿qué? Pecadores. Pero estaban ¿qué? Cubiertos, protegidos por la sangre. ¿Sí me explico? Es exactamente lo que la sangre de Jesús hace por nosotros, mientras estamos de este lado de la vida. ¡Qué glorioso, hermano! Fíjense, ¿merecía la gente que estaba en las casas no morir por su pecado? Sí merecían morir por su pecado, porque cada ser humano merece morir por su pecado. ¿Pero qué había en las puertas? Había señal de sangre. Y esa sangre representa la sangre de Jesús, que nos cubre a nosotros. Por eso que nosotros como creyentes, si somos honestos y sinceros, todavía vivimos en y cometemos pecado o no cometemos pecado. La Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. Pero qué glorioso es que la sangre de Jesús nos cubre a nosotros. Ese es el regalo de Dios en Jesús. Por eso es que creemos en lo que es la salvación eterna. Porque cuando esa sangre viene sobre nuestras vidas, no hay quien pueda quitar esa sangre. Estamos cubiertos. Claro que ya no deseamos ahora seguimos siendo pecadores, pero ya no deseamos pecar. Ahora queremos vivir únicamente para la gloria de Dios, queridos hermanos. Por más que nuestra carne a veces nos quiere llevar fuera de lo que es la voluntad de Dios y vivir para nosotros como nosotros queremos. Fíjense a dónde llega la voluntad de nuestra carne. ¿Qué desafía la voluntad de nuestro Creador? Dios nos dice, tú tienes que vivir así. Y nosotros decimos, no, Señor, yo quiero vivir así. Y es como yo voy a vivir. Ese es el pecado, queridos hermanos. Pero estamos, ¿qué? Bajo la preciosa sangre de Jesús. Esto nos debe de llevar a nosotros diariamente a reflexionar en lo que Jesús hizo por nosotros. Y pensando y meditando en lo que Él hizo por nosotros, esto nos debe de llevar aún más, queridos hermanos, a doblar nuestras rodillas y a humillarnos en su presencia. Y no vivir en la carne, y no vivir en el pecado, sino vivir para la gloria de Dios en agradecimiento a lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Se dan cuenta de la similitud de la primera Pascua en Egipto a la última Pascua en Jerusalén? Se está cumpliendo. Dios manda a que eternamente se celebre la Pascua. Pero nosotros seguimos celebrando la Pascua, porque la Pascua es Cristo en nosotros, esperanza de gloria, hermanos. Cristo está en nosotros. Hemos sido redimidos bajo la sangre de Jesús. Y mientras estemos de este lado del tiempo, estamos seguros en las manos de Dios. No hay quien pueda arrebatarnos. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos con la sangre de Jesús. La sangre ha hecho expiación, nos ha cubierto. Cuando Dios nos ve a nosotros, ¿saben lo que ve? Ve la sangre de su Hijo Jesús. Y la ira de Dios pasa. No nos afecta el juicio, no nos afecta ya el castigo. ¿Por qué? Porque ve la justicia que Jesús hizo por nosotros. Y créanme, no fue fácil para Dios darnos a su Hijo. Abraham tuvo un gran problema. ¿No es cierto? ¿Obedeció a Dios? Por supuesto que sí. Y Dios le detuvo la mano antes de que él enterrara el puñal en el pecho del muchacho. Pero yo me imagino la lucha que debe haber tenido. Claro que él confiaba en Dios, pensaba que Dios iba a proveer, y sí proveyó para el sacrificio. Pero en la acción de Abraham de obedecer a Dios, ¿cuántos sentimientos realmente había? No sé. Pero yo me pongo a pensar no en Abraham únicamente, pero en el Señor Dios nuestro Padre. Cuando Él decretó que su Hijo tenía que ir a morir, no hubo pensamientos de felicidad, no hubo algarabía. Claro que había el final que era glorioso, iba a haber mucha gente salva. Pero Él entregó a su Hijo. Su Hijo no merecía estar en esa cruz. Nosotros merecíamos estarlo, pero Él puso a su Hijo en esa cruz porque con amor eterno Él nos amó. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué éramos antes? Éramos enemigos de Dios. En Cristo, esa enemistad ha desaparecido. Ya Dios no nos ve como enemigos, ahora Dios nos ve como hijos amados. Fíjense, todo en virtud al sacrificio de Jesús. Entonces, este evento de la última Pascua en el aposento alto en Jerusalén es un evento importantísimo. Al día siguiente, Jesús iba a ser el Cordero Pascual. Y gracias a Dios que lo fue, porque gracias a lo que Él hizo, ahora tú y yo tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Ahora tú y yo tenemos perdón de cada uno de nuestros pecados. Ahora tú y yo tenemos comunión con Dios. Hemos sido reconciliados. La enemistad ha sido removida. La imposibilidad ahora en Jesús se hizo posible. De ahí que Nuestras vidas deben reflejar nuestra gratitud a Dios todos los días, querido hermano. ¿Y el mundo? ¿El infierno? ¿Y el cielo? Querido hermano, quiero decirte que ni el mundo ni el infierno pudieron contra el cielo. En la cruz de Jesús se resolvió el dilema, se resolvió el problema. Satanás trató y no pudo. Los religiosos trataron y no pudieron. Y desesperadamente al final se confabulan, se unan, ¿no es cierto? Se une Judas con los sacerdotes, con los líderes, y tampoco pudieron. Porque cuando Dios determina unas cosas, esas cosas siempre van a tener cumplimiento. Jesús venció al mundo, venció a Satanás para darnos el cielo, fíjense. Venció el mundo y venció a Satanás para darnos ¿qué? Para darnos el cielo. Si no le has dado tu vida a Jesús, dásela en este día. Entrégale tu vida y tu corazón. Él pagó con su vida tu entrada al cielo. Él pagó con su vida mi entrada al cielo. Si estás en Cristo, quiero invitarte a que puedas invitar a Cristo a tu corazón. Puedas recibirlo como tu Señor y como tu Salvador. Y si estás en Cristo, quiero que realmente estos eventos que estamos viendo y hemos visto de la última cena tomen realmente el control, la memoria de tu vida y que muevan las fibras de tu ser y que todo lo hagas para la gloria de Dios, querido hermano. Vamos a inclinar nuestro rostro y doblar nuestras rodillas espirituales delante del Señor y hablar con Él. Te invito a cerrar tus ojos. Y te invito a doblar tus rodillas espirituales en la presencia de Dios, querido hermano, querida hermana, amigo o amiga que nos visitas. Si no le has dado tu vida a Cristo, tienes todas las de perder. No hay forma de ganar. El juicio de Dios pesa sobre tu vida. Solo Jesús puede removerlo con su sacrificio, ese glorioso sacrificio que hizo por ti. Y dile estas palabras al Señor Jesús. Señor Jesús, te doy las gracias por tu misericordia y te doy las gracias por tu amor. Y no había visto, Señor, la secuencia de estas cosas de esa manera, pero ahora veo que era yo quien merecía estar en esa cruz. Era yo quien merecía la paga por muerte de mi pecado. Era yo quien merecía la separación eterna de Dios. Pero, Señor Jesús, tú tomaste mi lugar. Y esto que hiciste por mí en la cruz del Calvario lo tomo como mío. Lo tomo que tú lo hiciste por mí, Señor Jesús. Y sabiendo esto, Señor, te entrego mi vida, mi corazón, para que tú tomes posesión y control de mi vida a través de tu Espíritu Santo, para que me limpies, Señor, de todo pecado, lo cubras con tu preciosa sangre y pueda ser declarado un hijo tuyo. Señor, hazme un hijo, una hija tuya en estos momentos. Estoy rindiendo mi vida a ti. Quiero ser tuyo, tuya, Señor, por siempre. Oh Señor, y nosotros que te conocemos, Señor, queremos vivir a la luz, a la sombra de lo que tú has hecho en la cruz del Calvario, Señor. A la luz porque nos revela tu inmenso amor. Y a la sombra porque queremos vivir en esa cercanía, Señor, y cubiertos por todo lo que Cristo hizo a nuestro favor. Señor, glorifícate en nuestras vidas. Que podamos tomar, Señor, nuestra vida contigo sumamente en serio, Señor. y dejar, Señor, a un lado nuestras apetencias personales, carnales, que nos apartan, que quieren separarnos, Señor, no solamente de tu presencia, pero de tus planes eternos. Señor, líbranos. Queremos realmente confirmar nuestra rendición total a ti para vivir para tu gloria. Te adoramos, nuestro Dios y nuestro Padre, y queremos que en tu gracia y en tu misericordia tú sigas trabajando en nuestras vidas. Siga, Señor, conformándonos a la imagen de tu Hijo Jesús. Que tu bendita y maravillosa palabra, Señor, pueda ser aplicada por tu Espíritu en nuestra mente y corazón, y podamos tomarte a ti en cuenta, Señor, y a tu palabra, para cada decisión y cada acción en nuestras vidas. Te adoramos, nuestro Dios y nuestro Padre, y descansamos en el sacrificio de Cristo, hecho una vez y para siempre, como dice tu palabra. Y para la gloria de tu nombre, Señor, estamos pidiendo todas estas cosas en el nombre sagrado, único y santo de Jesucristo, el Señor.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Santa Rosa Bible. Somos una congregación de pecadores salvados por gracia, solo por fe, solo en Jesucristo. Existimos para glorificar a Dios, haciendo y multiplicando seguidores de Jesucristo, guiándoles hacia la madurez con el fin que le conozcan y le den a conocer. Para obtener más información, visítenos en srbible.org.